besar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del miércoles 16 de febrero de 2011. Iniciamos las noticias de México. El 16 de febrero de 1996, el gobierno federal y el EZLN firmaron los acuerdos de San Andrés sobre cultura y derechos indígenas. Hasta la fecha, seguimos exigiendo su cumplimiento. La lucha de los pueblos originarios en México sigue viva.
Campaña por la vida en Ciudad Juárez. El martes 15 de febrero fue incendiada la casa de la señora Sara Reyes en el poblado Guadalupe, en el Valle de Juárez, aproximadamente a 100 metros de un puesto militar. La señora Sara es madre de Elías Reyes Salazar y María Magdalena Reyes Salazar, quienes junto con Luisa Ornelas, esposa de Elías, fueron secuestrados el pasado lunes 7 de febrero en el mismo Valle de Juárez. La señora Sara es madre de Josefina Reyes Salazar, activista por los derechos humanos y quien fuera asesinada en enero del 2010, después de recibir amenazas de parte de las fuerzas federales por sus actividades políticas. También Rubén Reyes Salazar, otro hijo de la señora Sara, fue asesinado en agosto del 2010. Por todos estos acontecimientos, ha sido instalada una huelga de hambre y un plantón frente a la Subprocuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, zona norte en Ciudad Juárez, que se ubica en el eje Juan Gabriel. Esta acción tiene un carácter indefinido y la exigencia de la inmediata presentación con vida de María Magdalena y Elías Reyes Salazar, así como de su esposa Luisa Ornella Soto. Las y los compañeros de Juárez convocan a todas las víctimas de la violencia en esa ciudad a sumarse al plantón, a tomar para el pueblo los espacios públicos y a protestar pacíficamente, codo con codo, hasta lograr justicia. El plantón requiere de agua embotellada, latas, cítricos, un monitor, una impresora, papel, rotafolios, mantas, marcadores. Asimismo, tienen dos cuentas de banco para recibir donativos económicos. Una es en Bancoppel, número de cuenta 10044856650, a nombre de Elizabeth Guzmán Argueta. Y la otra es la cuenta 51552815 60 en Wells Fargo Bank, a nombre de José Hernández.
Ay, la verdolaga, por eso, ay, yo labré bien, por eso, ay, yo labré bien.
Oaxaca, la violencia no para. Tras el anuncio de la visita de FECAL a Oaxaca, el 15 de febrero, maestros de la sección 22 se movilizaron para repudiar su presencia. En su intento por llegar al Zócalo de la ciudad, los maestros se encontraron con cientos de policías locales, federales y guardias presidenciales, quienes les impidieron el derecho a libre tránsito.
Tras varios enfrentamientos, se reportó un número importante de heridos y varios detenidos, los cuales ya fueron dejados en libertad. En conferencia de prensa, la representación de la sección 22 de Oaxaca exigió la renuncia inmediata de la secretaria general del gobierno, Irma Piñeiro, del titular del IEPO, Bernardo Vázquez, y del secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López. Además, el sindicato responsabilizó de la agresión al gobernador del estado, Gabino Cue, y al presidente de la República, a quienes llamaron represores del magisterio oaxaqueño.
Como signo de que no permitirán más despojo y violación a los derechos sociales, el magisterio junto a diversas organizaciones sociales realizaron una megamarcha el día 16 de febrero, además de bloqueos carreteros en los 37 sectores de las 7 regiones del estado y un paro de actividades en las 15.000 escuelas de Oaxaca. En la marcha participaron más de 14.000 personas. Los principales bloqueos se realizaron en las carreteras transísmicas en la región de Juchitán, a la altura del Canal 33, y en la Panamericana, a la altura de las oficinas de la Policía Federal y en distintos puntos de la región del Istmo de Tehuantepec.
Las acciones continuarán después de ser acordadas en la próxima Asamblea General del Gremio a celebrarse el 19 de febrero. Oaxaca no se calla.
Oaxaca, contra el monstruo capital. El viernes 11 de febrero, pobladores de los ejidos Los Reyes, Santa Úrsula y Paso Canoa se manifestaron contra la construcción de la hidroeléctrica Cerro de Oro sobre el arroyo Sal, única fuente de agua de los pobladores de esos ejidos. La obra está a cargo de las empresas Comex Hidro y Electricidad de Oriente, financiadas por la corporación gringa Conduit Capital Power. Estas empresas son investigadas por el desvío de fondos. Como en todos estos proyectos ecocidas, no hubo consulta a las comunidades y las obras han dañado la calidad del agua del arroyo, así como a diversas especies animales y vegetales de la región. Una pancarta en la manifestación resume el sentir de los pobladores. ¿Qué significa planta hidroeléctrica? El fin de nuestro arroyo.
En Ensenada cierran regasificadora Garbanzo de Alibra. El 11 de febrero, las autoridades municipales de Ensenada ordenaron el cierre de la planta regasificadora de Sempra Energy por sus efectos sobre el medio ambiente y las irregularidades en su construcción. El 12 de febrero, elementos del Ejército Federal desalojaron a la Policía Municipal y tomaron control de la planta, violando en los hechos la soberanía del municipio. El domingo 13 se realizó una manifestación frente a la regasificadora, donde se denunciaron sus nefastos efectos sobre la pesca, el agua y el turismo. También se denunció que la planta fue construida sobre la falla tectónica de Agua Blanca, situación que crea un enorme riesgo para los habitantes de la región. En la manifestación se mostraron pancartas con leyendas como «El uso de suelo pertenece al ayuntamiento», «Luchamos por los ecosistemas marinos y terrestres de nuestra región». «Los ciudadanos estamos en contra de daños irreparables a los ecosistemas». También en el norte sopla el viento de abajo contra el monstruo capital.
Ciudad Monstruo. Marcelo no acató la recomendación. El lunes 14 de febrero, en conferencia de prensa, integrantes del Frente Amplio contra la Supervía Poniente fijaron postura frente a la decisión del capo Marcelo Ebrard de realizar una consulta sobre la construcción de la supervía, sin detener la obra. Para los opositores, las autoridades no cumplen con su obligación de reparar el daño por la violación a los derechos humanos y su respuesta es solo una acción mediática. En cuanto a las alternativas, el Frente Amplio subrayó que es posible promover un juicio de lesividad de título de concesión, a fin de que la obra sea cancelada sin causar daño a las finanzas de la ciudad. También reiteraron que continuarán movilizándose y exigiendo el respeto a los derechos humanos de los habitantes de Ciudad Monstruo.
La crisis que viene. El maíz por las nubes. Le salieron alas al principal alimento de los mexicanos. Reportes de prensa desgranan la tragedia que llega. En solo una semana, el precio de la tonelada de maíz aumentó 1.500 pesos en la comarca lagunera, alcanzando 6.000 pesos. En Jalisco, segundo productor nacional de maíz, el grano ha desaparecido. Y Oaxaca vive una fuerte escasez. Entre las lluvias, las heladas y la especulación, se nos viene otro tortillazo.
Chiapas, agresiones por parte de la CFE a comunidades. El 16 de febrero, la organización Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica, AC, Región Selva Norte, adherente a la otra campaña, emitió un comunicado en el que denuncian la violencia e intimidación de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, quienes están colocando, de manera arbitraria, medidores digitales y obligan a los pobladores de las comunidades en resistencia al no pago de energía eléctrica a firmar un convenio de pago por consumo de energía con tarifa número 2. De lo contrario, amenazan con realizar cortes eléctricos masivos y condicionar los programas sociales, creando miedo y división en las comunidades.
Trabajadores en movimiento. Jornada de solidaridad con los derechos de los trabajadores mexicanos. Entre el 14 y el 19 de febrero se realiza esta jornada en que varios países se solidarizan con los trabajadores de México. El eje de las actividades es denunciar los ataques del gobierno de FECAL contra los contratos colectivos y la libertad sindical. En el primer día, miles de cartas fueron entregadas en México a algunas de las embajadas acreditadas en el país y en el extranjero a las embajadas de México, exigiendo el respeto a los derechos de los trabajadores. También se realizaron reuniones sindicales para hablar de la situación del sindicalismo en nuestro país. La explosión en la mina de Pasta de Conchos, la persecución contra sindicalistas mineros y la liquidación de los electricistas son temas destacados en las denuncias realizadas.
SEGOP dice no al ESME. Empantanado en su estrategia de cabildeo, el ESME sufrió un golpe más por parte del gobierno federal. El martes 15 de febrero, a través de un comunicado oficial, la Secretaría de Gobernación reiteró que no es posible la recontratación colectiva de 16.599 trabajadores por parte de la Comisión Federal de Electricidad, argumentando que el servicio eléctrico en el centro del país no requiere de ese número de trabajadores, además de que el contrato colectivo del ESME ya no existe, y sus agremiados deberían haber aceptado la liquidación antes de poder ser contratados por CFE. Nada nuevo bajo el sol, ciertamente, pero igual vale la pena recordar que fue por este diálogo de alto nivel que la dirección esmeíta cortó de tajo la huelga de hambre que por primera vez durante el conflicto le había dado la iniciativa política al sindicato, ahora a seguir tocando puertas.
Presos políticos. Sobre los presos de Bachajón. Sigue el proceso en contra de los 10 indígenas eltales detenidos tras la represión del 3 de febrero en Agua Azul. El 11 de febrero se les dictó auto de formal prisión acusándolos de homicidio calificado, tentativa de homicidio, daños y atentados contra la paz y la colectividad. Aunque la decisión fue apelada, los compas la tienen difícil, pues en los hechos del 3 de febrero resultó muerto Marcos Moreno García y 2 heridos de consideración. Como en todo el país, la justicia chiapaneca no busca quién la hizo, sino quién la pague, y ya tiene a los 10 miembros de la otra campaña en prisión. El viernes 11 de febrero, 300 indígenas de la comunidad de Mitzitón bloquearon de las 9 a las 3 de la tarde la carretera panamericana en exigencia de la libertad de sus compañeros.
El sábado 12 de febrero, en declaraciones a la prensa, los presos y representantes del ejido Bachajón coincidieron en señalar que los compas detenidos son rehenes del gobierno que pretende con ello obligarlos a sentarse a dialogar, aceptando las condiciones del gobierno estatal. También se denunció que fueron los priistas quienes portaban armas de fuego el 3 de febrero, cuando se produjo la agresión en Agua Azul.
El domingo 13 se llevó a cabo la mentada negociación entre grupos afines al gobierno chiapaneco, donde se acordó la instalación de una sola caseta de cobro a las cascadas de Agua Azul, administrada por la Secretaría de Hacienda, y la repartición por mitad de los recursos generados. Por supuesto, a esta faramalla no asistieron los compas de la otra campaña.
En otra parte de la geografía chiapaneca, las agresiones continúan. El 13 de febrero, el grupo paramilitar Alas de Águila, Ejército de Dios, agredió al pueblo organizado de Mitzitón, que son adherentes a la otra campaña. El saldo fue de una persona fuertemente golpeada y otra herida de bala, esta última internada en el Hospital de las Culturas.
Presos políticos en huelga de hambre. Presos solidarios de La Voz de la Mate, en el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, comenzaron este 17 de febrero de 2011 una huelga de hambre que llevarán adelante por 7 días con 82 horas de duración, con el propósito de clamar justicia y exigir al gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero, la pronta libertad incondicional que les corresponde, tanto a ellos como a los presos políticos, también de La Voz de la Mate, que están en huelga de hambre con complicación de salud en el penal número 6 de Motocintla, y también a los presos de San Sebastián Bachajón.
Internacionales. WikiLeaks. Los mexicanos asesinados en Ecuador no eran parte de las FARC. De acuerdo a uno de los cables diplomáticos gringos filtrados en el sitio de WikiLeaks, carecen de base las acusaciones de que Lucía Moret y los estudiantes mexicanos asesinados el 1 de marzo de 2008 por militares colombianos en sucumbíos fueran contactos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en México o que recibieran entrenamiento por parte de esa guerrilla. El cable, fechado 28 de marzo de 2008, afirma que la presencia de los estudiantes mexicanos Verónica Natalia Velázquez, Soren Ulises Avilés, Juan González del Castillo y Fernando Franco Delgado, quienes murieron en el ataque nocturno, así como Lucía Moret, quien resultó herida, tenía como motivo la asistencia a un congreso bolivariano de grupos latinoamericanos de izquierda y que quisieron visitar el campamento de las FARC en sucumbíos. A casi 3 años de esta masacre, seguimos exigiendo justicia para Verónica, Soren, Fernando, Juan y el fin de la persecución contra Lucía Moret.
Argentina. Avión de combate estadounidense transportó armas no autorizadas. El gobierno gringo sigue haciendo de las suyas. Ahora se trata de una disputa con Argentina por acusaciones de que un avión de combate militar estadounidense introdujo un cargamento no autorizado a Buenos Aires, la capital argentina. El cargamento no declarado por los militares norteamericanos incluía armas, fármacos y dispositivos de espionaje. Por su parte, Estados Unidos sostiene que había declarado estos artículos previamente y que había recibido una aprobación por parte de las autoridades locales. Sin necesidad de ahondar en la polémica, el nada virtuoso jefe de gabinete argentino, Aníbal Fernández, incluso se dio el chance de aventarse un chistorete ante el cinismo de los gringos. Yo quisiera que me digan qué hubiera pasado si un avión argentino con militares argentinos u hombres de la Fuerza de Seguridad Argentina hubiesen llegado a Estados Unidos y hubiesen querido entrar con armamento, material para interceptar comunicaciones, materiales electrónicos cifrados, GPS de mucha potencia y un montón de otras cosas. Seguramente estarían en Guantánamo con un mameluco anaranjado.
A pesar de estas declaraciones, el gobierno estadounidense exigió a las autoridades argentinas que devuelvan inmediatamente todo el material incautado, bajo el argumento de que el avión estadounidense transportaba un equipo de especialistas para realizar la capacitación de un grupo de élite de la Policía Federal Argentina. En todo caso, sería bueno que los gringos explicaran la omisión de arsenal clandestino que incluía armas, cañones de ametralladora y carabina, drogas, entre otras varias dosis de morfina y equipos para interceptar comunicaciones. Pues no, que después de los cables de WikiLeaks ya se iban a poner más abusados.
¡Ay, la verdolaga! ¡Por eso! ¡Ay, yo la ve bien! ¡Por eso! ¡Ay, yo la ve bien!
Rector de Universidad de Puerto Rico renuncia tras protestas estudiantiles. Como señalábamos en emisiones anteriores, el movimiento estudiantil puertorriqueño está a la alza, a tal grado que el rector de la Universidad de Puerto Rico renunció tras las protestas estudiantiles masivas contra los aumentos en las matrículas. Equipos SWAT, Cuerpo Especial de Intervención Policial, y escuadrones antidisturbios ocuparon el recinto universitario de forma permanente y prohibieron las protestas públicas y la distribución de folletos. Cientos de estudiantes fueron arrestados, mientras que algunos informaron haber sido golpeados y otros más denunciaron haber sido hostigados sexualmente y torturados.
¡Ay, la verdolaga! ¡Por eso! ¡Ay, yo la ve bien! ¡Por eso! ¡Ay, yo la ve bien!
Chevron obligada a pagar a Ecuador por daños ambientales. Un tribunal ecuatoriano ordenó al gigante petrolero Chevron pagar 17 mil millones de dólares por concepto de indemnización como resultado de la contaminación de millones de galones de desechos tóxicos arrojados en la selva tropical de Ecuador. Este fallo es uno de los más cuantiosos que se hayan impuesto por contaminación ambiental en cualquier tribunal del mundo, y la empresa anunció que apelará dicho fallo. Aunque los daños no se arreglarán con el dinero, es una medida que, de cumplirse, hará que las petroleras se la piensen antes de venir a destruir la vida a nuestros territorios.
Egipto. Quo Vadis, el sábado 12 de febrero, se dieron los primeros pasos en la búsqueda de un Egipto sin Mubarak. La autoridad quedó en manos del Consejo Supremo Castrense, que en sus primeras decisiones prohibió la salida del país a altos funcionarios del antiguo régimen y declaró que respetará los compromisos internacionales, es decir, el papel de peón de los gringos en el mundo árabe. Por otra parte, los últimos miembros de la resistencia que permanecían en la Plaza de la Liberación decidieron retirarse, pero acordaron seguirse reuniendo en esa plaza un día a la semana, para seguir empujando sus visiones sobre el camino a seguir, que incluye tres demandas centrales: el levantamiento del estado de emergencia, formación de un gobierno de transición que prepare una elección a celebrarse en el curso de 9 meses y un órgano que redacte una nueva constitución democrática.
El ejército actúa en zigzag sobre un terreno pantanoso. Declarativamente afirma que se limitará a garantizar la transición pacífica del poder en el marco de un sistema libre y democrático que permita que un poder civil electo lleve al país hacia la construcción de un Estado libre y democrático. En los hechos, intenta implantar su control sobre la revuelta y guarda silencio sobre temas cruciales como la liberación de los presos políticos y el castigo a los culpables de la represión. El lunes 14 de febrero, la autoridad militar hizo un enérgico llamado a que terminen las protestas callejeras y las huelgas, al tiempo que se anunció la pronta presentación de reformas constitucionales y un referendo sobre el tema en 2 meses. Como en todos los momentos de cambio, los símbolos ocupan un lugar central. Los militares se reunieron con 7 jóvenes conocidos por su activismo en las redes sociales y considerados como voceros oficiosos de la juventud rebelde. La moneda en Egipto sigue en el aire, y aunque las posibilidades de un cambio de fondo son pocas, es alentador que existan fuerzas sociales que no se conformen con el canto de las sirenas de un mero cambio político.
Y siguen las protestas en el mundo árabe. El sábado 12 de febrero, miles de yemenitas salieron a las calles de la capital, Sanaa, para exigir la salida del presidente Ali Abdullah Saleh.
El domingo 13, en el tercer día de manifestaciones, la policía abrió fuego contra la multitud, hiriendo a 4 personas. Al día siguiente, los grupos de choque del régimen atacaron a los manifestantes, provocando 5 heridos. En el quinto día de protestas en Yemen, el martes 15 de febrero, se produjo una batalla campal entre opositores y los grupos de choque, con la intervención de las fuerzas policíacas. Para el miércoles 16, la sangre llegó al río. 2 personas murieron por disparos de la policía en la sureña ciudad de Adén. Como en Túnez y Egipto, el régimen parece perder poco a poco el control de la situación.
En Argel, un imponente dispositivo policiaco de 30.000 efectivos impidió la manifestación convocada por el Partido para la Cultura y la Democracia de tendencia islamista. Solo algunos manifestantes lograron entrar a la Plaza Primero de Mayo y hubo 200 detenidos. Por ahora, el presidente Bouteflika parece mantener el control de la situación en Argelia, pero eso sí, sentado sobre las bayonetas de sus cuerpos represivos.
El planeta agoniza, noticias de la ecología. En España, protesta en central nuclear. El 15 de febrero, 15 activistas de Greenpeace fueron trasladados al cuartel de la Guardia Civil en Requena, después de ingresar a la central nuclear de Cofrentes en Valencia y denunciar la falta de seguridad en esas instalaciones. La demanda de los activistas es que no se renueve a la central su permiso de explotación, que vence el próximo 19 de marzo, y se proceda al cierre definitivo. Los activistas permanecieron durante 7 horas en la central con una protesta pacífica. 6 escaladores subieron a la torre de refrigeración de 125 metros de altura y pintaron en ella el mensaje: peligro nuclear. Las autoridades de energía acusan a los activistas de ingresar violentamente a la central, resultando heridos 3 trabajadores, a lo que Greenpeace respondió que sus acciones tienen como principio la no violencia, por lo que las acusaciones carecen de fundamento y responden a un desvío de atención sobre la cuestión clave: la falta de seguridad en las centrales nucleares y la necesidad urgente de establecer un calendario de cierre. En Berlín, ese mismo 15 de febrero, un grupo de activistas de Greenpeace bloquearon las vías de ferrocarril por las que esa noche debía circular un transporte con 56 toneladas de residuos nucleares en dirección al depósito de Lubmin, en el norteño estado alemán de ante Pomerania. Para mayor información, visita el sitio greenpeace.org. Compañeros adherentes a la otra campaña nos invitan al encuentro de familiares, colectivos, amigos y organizaciones de desaparecidos de la otra campaña. Esta reunión se llevará a cabo el 20 de febrero de 2011 en Ciudad Monstruo a partir de las 10 de la mañana en el local de Uníos, ubicado en Dr. Carmona y Valle número 32, Colonia Doctores. Se desarrollarán cuatro puntos generales. Primero, sobre la desaparición forzada. Segundo, ¿quiénes son nuestros detenidos desaparecidos? Tercero, ¿cuál es la prevención? Y cuarto, situación de las doñas, colectivos y organizaciones de detenidos desaparecidos. Finalmente, se hablará también de las campañas generales contra la desaparición y específicas en casos urgentes o recientes. Recuerda, 20 de octubre a partir de las 10 de la mañana en Dr. Carmona y Valle número 32, encuentro de familiares, colectivos, amigos y organizaciones de desaparecidos de la otra campaña. En Azcapo, evento político cultural informativo. No olvidar que hace 15 años se firmaron los acuerdos de San Andrés. Domingo 20 de febrero al mediodía, Parque de la China, Allende y Clavería, Colonia Clavería en Azcapotzalco, a dos calles de la Glorieta de Camarones. Participan la compañía teatral Utopía Urbana con la obra La Represión Infantil. A la una de la tarde, Francisco Barrios el Mastuerzo y los Hijos del Maíz. Y a las dos de la tarde, La Trova Cósmica. A las tres podremos escuchar a la banda de rock Zona Urbana. 20 de febrero, mediodía China en Azcapotzalco. Y como parte de la campaña Justicia a la Palabra del Agua, estamos invitando el lunes 21 de febrero a un mitin en favor de los compañeros de Radio Ñomta, a quienes se le ha dictado una sentencia de 3 años de cárcel. El lunes 21 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, estaremos en la representación del Estado de Guerrero en Ciudad Monstruo, ubicada en Arquímedes 147, Colonia Polanco, muy cerca del Metro Polanco, Línea 7.
Convocatoria a la 29ª reunión del Congreso Nacional Indígena. A 10 años de la realización de la Marcha del Color de la Tierra y el Tribunal Indígena, celebrado en la comunidad de Nurío y convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas han venido fortaleciendo las resistencias y rebeldías que por más de 500 años los han hecho permanecer como pueblos originarios. Considerando el acuerdo tomado en la pasada 28ª reunión de la región Centro-Pacífico del CNI, celebrada en la comunidad Coca de Mezcala, Jalisco, los días 5 y 6 de febrero del presente año, la comunidad purepecha de Nurío, a través de sus autoridades tradicionales, convocan a la 29ª reunión ampliada de la región Centro-Pacífico del Congreso Nacional Indígena a celebrarse los días 5 y 6 de marzo de 2011 en la comunidad purepecha de Nurío, Michoacán, México. Los temas a trabajar son: tema 1, los acuerdos de San Andrés, defensa y construcción de la autonomía; 2, análisis y evaluación del CNI, nuestro caminar, dónde nos encontramos; 3, la liberación de la mujer en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. La comunidad purepecha de Nurío se encuentra ubicada en la meseta purepecha a 11 kilómetros de Paracho. Para mayor información escribe al correo de la comunidad de Nurío, nuriocomunidad@yahoo.com.mx. Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.